La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Días que deberían estar marcados en el calendario con rotulador fosforito, uno de ellos sería el 22 de abril. Hoy estamos celebrando el Día de la Tierra. Es una efeméride que nació en el año 1970 y que lo que quiere es concienciarnos a todos sobre los problemas que hay de superpoblación y contaminación y, sobre todo, recordarnos cuán importante es la conservación de la biodiversidad. Y hablando de biodiversidad, ¿tú sabes lo que pasaría, por ejemplo, si desaparecieran las abejas? Según el mismísimo Einstein, nuestra vida sin estos insectos sería un desastre global. Al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. El tema hoy por hoy es serio. La Tierra de vez en cuando se cabrea, nos recuerda cuán poderosa es también si la estrujamos con nuestros malos hábitos, y luego nos sorprende a nosotros que haya desastres naturales. En Madrid, en los últimos meses, en nuestra región, se ha hecho muy latente la necesidad de cuidar nuestro cielo, ¿verdad? Ha estado muy presente, especialmente el pasado otoño, cuando superábamos los índices recomendados de dióxido de carbono en la atmósfera. Y al parecer, esa llamada de atención hizo que los políticos y las administraciones tomasen nota y empezaran a tomar medidas. Hoy queremos celebrar contigo también el Día de la Tierra. Hoy también hay una efeméride que no podemos olvidar. Importante, no, importantísimo, especialmente para las letras españolas. Justo hoy, 22 de abril, se celebra el 4º centenario de la muerte del príncipe de los ingenios, don Miguel de Cervantes, autor del Quijote. Si últimamente hablamos mucho de Cervantes, hoy más, hoy es el día, ¿no? En unos minutos vamos a charlar con la subdirectora del libro, Mónica Fernández, y vamos a ver qué tal andamos de hábitos de lectura los madrileños. Esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Mila Sánchez está en el control técnico, en la producción Ana Luisa Pombo, y yo soy Beatriz Pérez Otín. Hoy también es noticia, por cierto, la comisión de investigación que estudia el caso de presunto espionaje político a cargos del Partido Popular entre los años 2008 y 2009. Esta mañana declara desde la cárcel por videoconferencia el secretario general del Partido Popular, Francisco Granados. Hoy estaba prevista también la declaración del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pero finalmente no va a comparecer porque se encuentra de viaje fuera de España, casualmente.
Me pasa la noche en vela, como la vez primera en que te vine a rondar.
Y desde luego esta tarde-noche de viernes va a ser una noche para pasarla en vela. Hoy celebramos la Noche de los Libros. Este año se han organizado más de 600 actividades. El pistoletazo de salida será a las 5:30 en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional, en cuya fachada se van a proyectar versos de poetas de todos los tiempos, acompañados de grafitis. Participan en total 194 librerías, 138 bibliotecas y 140 instituciones en esta jornada. Ahora, que si he de elegir una actividad, yo te recomiendo que, por ejemplo, esta tarde participes en el Museo Arqueológico de Madrid en una charla muy interesante, una mesa redonda titulada Palabra de Historia, Hechos y Ficción en la Novela Histórica de la España Antigua. Está coorganizada por Ex Libris y moderada por la escritora Olaya García. En ella estarán León Arsenal, Gabriel Castelló, Arturo Gonzalo, Azpiri y Augusto Rodríguez de la Rúa, que debatirán sobre los retos de dedicarse a uno de los géneros más admirados por los lectores. Recuerda, será hoy a partir de las 7:30 en el aula de seminarios del Museo Arqueológico Regional. Por supuesto que no faltamos a nuestra cita con la información de servicio. Es viernes, vamos a ver qué tal se circula a estas horas por las carreteras de nuestra región. Nos espera en el centro de pantallas de la DGT Carlos García Nuño, que buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en la A2, en la carretera de Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Alcalá de Henares y Torrejón debido a un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 23. Hay que tener en cuenta que está cortado un carril, así que circulen con precaución en esa zona. En el resto de carreteras, de momento, no hay problemas importantes. Se puede hasta ahora circular con normalidad.
En cuanto al tiempo, hoy hemos amanecido con intervalos nubosos en prácticamente toda la Comunidad de Madrid y en algunos puntos, incluso especialmente en el noroeste y en el norte de la región, con los cielos negros, no, lo siguiente. A estas horas hay tormenta en San Lorenzo del Escorial. Tenemos 13 grados en Madrid, Móstoles, en Boadilla del Monte, 14 en San Martín de Valdeiglesias, donde también llueve a estas horas, 14 grados en Aranjuez, en Villarejo y Salvanés, y 10 en La Cabrera. De cara a mañana, vamos a ver si mejora el tiempo y nos da una tregua este fin de semana, esta primavera que tenemos. Tendremos cambios ligeros en las temperaturas, predominarán, eso sí, los ascensos, amaneceremos con intervalos nubosos, aunque según vaya avanzando el día, se irán despejando los cielos. No se descarta en algunos puntos de la Comunidad de Madrid precipitaciones de carácter débil y dispersa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar.
Bueno, pues ya te hemos adelantado que hoy hace 400 años que murió don Miguel de Cervantes. Y a pesar de las miles de investigaciones hechas desde entonces sobre el raro inventor, como asimismo se llamaba, siguen reinando las sombras sobre una vida prodigiosa que terminaba a los 68 años y que dejaba como herencia para la literatura universal El Quijote. Para conmemorar este aniversario, por ejemplo, Alcalá de Henares, donde se supone que nació, ya sabes que su origen biográfico siempre ha sido objeto de polémica hasta el hallazgo de su partida bautismal en la iglesia Santa María la Mayor, ha organizado hoy, esta tarde, un cortejo fúnebre simbólico a su ciudadano más insigne. Y también hoy, en este aniversario especial, queremos conocer nuestros hábitos de lectura. Si leemos o no, los madrileños, si gozamos, al fin y al cabo, de una buena salud lectora. Y para ello hemos invitado a alguien que sabe mucho de esto, la subdirectora general del libro, La lectura y las letras españolas, desde el Ministerio de Educación, Mónica Fernández. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Precisamente en esta jornada de viernes hay una lectura de La española inglesa, de Miguel de Cervantes, en la Biblioteca Nacional, y la hacen los escolares. Es importante inculcar, ¿verdad?, el amor a la lectura desde que somos bien pequeños.
Sí, por supuesto. Es importante desde pequeños, incluso antes de saber leer, y es importante también en la adolescencia, cuando empieza a haber otras distracciones y otras aficiones.
Precisamente te iba a preguntar, ¿en qué medida habéis percibido que, por ejemplo, el interés por la lectura ha bajado en nuestros niños, en nuestros adolescentes, pues bueno, con la incursión que tenemos, la invasión, mejor dicho, que tenemos de pantallas, de videojuegos?
Bueno, yo creo que no es algo que les afecte especialmente a ellos, es algo que nos afecta a todos, porque realmente estamos instalados en la multitarea con los móviles, la pantalla del ordenador, la tableta, pero esto no quita para que tengamos que dedicarnos también a otras cosas que requieren desconexión, como es la lectura, que a su vez puede ser en una pantalla o en un libro tradicional. De hecho, los jóvenes, por nuestra encuesta de hábitos y prácticas culturales, leen mucho, aunque es cierto que también leen por su obligación o por su relación con el estudio.
¿Cómo podríamos fomentar la lectura entre los más pequeños? ¿Qué nos recomendaría?
Bueno, a los más pequeños hay que empezarles a leer desde que son bebés, prácticamente. Y darles libros para que los toquen, miren los dibujos, que pidan repetir la historia, que eso es muy habitual, en torno a los 2-3 años, que les gusta repetir, oír repetir la misma historia. Y yo creo que así realmente se inculca el amor a los libros y el interés por las historias, que al final es lo que nos transmiten los libros. Y poco a poco hay que ir introduciendo lecturas un poquito más avanzadas, ponerlas a su disposición, introducir lectura juvenil, que hay autores importantísimos, tanto de nuestro país como de otros, que están muy traducidos, y siempre dar la lectura adecuada a cada edad. Y hay sistemas para ello, hay información que los padres pueden tener. Y yo creo que ese es el mejor método.
El mejor camino, ¿no? Y también me imagino que dar ejemplo. ¿Gozamos de buena salud lectora los madrileños, por ejemplo?
Sí, de hecho, Madrid es de las comunidades más lectoras de España. Está relacionado con el dato de que también cuando hay un ámbito urbano, quizás por la facilidad del acceso al libro, hay quizás más altos de lectura. Ocurre también, por ejemplo, en Barcelona, o en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Pero esto es, de todas maneras, es un indicador que muestra unas diferencias no muy importantes en el conjunto, pero que sí tienen que ver también con la facilidad de acceso a la lectura, tanto en librerías, comprando libros, como en bibliotecas.
¿Cuáles son los libros que más nos suelen gustar? ¿Hacia qué tiramos?
Bueno, según nuestros datos del Estudio de Hábitos y Prácticas Culturales, el último, que es de 2015, el género, lo que más leemos es creación literaria, y dentro de la literatura, la novela, tanto contemporánea como clásica, y también aproximándose bastante a la biografía. También tenemos interés por las obras de divulgación, de nuevo la historia, pero también la filosofía. Pero en el número uno está la literatura, lo cual subraya un poco ese aspecto, digamos, lúdico de actividad de ocio que tiene la lectura, aparte de su importancia formativa.
¿Ha calado, por ejemplo, la llegada del libro electrónico entre aquellos que eran un poco más reticentes a leerse un libro?
Sí, de hecho ha aumentado mucho. Aunque la lectura en papel siga siendo la mayoritaria, la lectura digital ha aumentado bastante. Actualmente casi 2 de cada 10 españoles afirman leer en formato digital. Y también tenemos datos de que ha aumentado la posesión de los dispositivos lectores, que son los que permiten esa lectura pausada, en cierto modo intentando imitar la de un libro, y sin brillos, sin perjuicio de que haya gente que también pueda leer un libro en una pantalla más brillante, más asimilada a la del ordenador.
La llegada del libro electrónico hizo temblar a lo que es el negocio de los libreros. Poco a poco se han tenido que ir adaptando. ¿Qué tal va esa reconversión?
Yo creo que los editores, en este caso españoles, han hecho un gran esfuerzo inversor para tener a disposición del público su fondo digitalizado. Actualmente, prácticamente, según los datos del ISBN, el 22% de las editoriales españolas en activo, que son unas 680, publican libros digitales. Y hay un porcentaje mayor de los que han digitalizado o han hecho un esfuerzo ya por dentro del conjunto de las que dan esa oferta digital. La mayoría han hecho una digitalización de su fondo, es decir, que no solo sacan novedades en digital, sino que su fondo lo tienen en digital. Esto les permite, por ejemplo, rescatar títulos que a lo mejor estaban agotados. En ese sentido, creo que están siendo bastante acertados. Y, por otra parte, también hay que reconocerles que han tenido que pasar una situación de incertidumbre respecto del modelo de negocio, porque, obviamente, se han encontrado con el problema de la piratería y este problema crece tan rápidamente que han tenido que ajustar y probar modelos de negocio de una forma bastante acelerada.
Claro. ¿Y hay herramientas, por ejemplo, para poder luchar contra esa piratería cuando estamos hablando de libros digitales? Es que es complicado, pero ¿por dónde pasa erradicar este negocio ilegal?
Sí. Bueno, yo creo que por dos aspectos. Por una parte, hay que concienciar de que existen los derechos de autor, que son de los autores y de los que les publican, que invierten en ellos los editores. Es importante saber que el derecho de autor se tiene que remunerar. Pero, por otra parte, es importante también que el público tenga a su disposición una oferta digital legal. Es decir, que pueda encontrar libros bien, pagándolos a un precio asequible, pero también, como ha impulsado el Ministerio en los últimos años, una oferta digital de las bibliotecas públicas, que obviamente son de acceso gratuito. Una vez que se tiene el carnet de biblioteca, actualmente la red de bibliotecas, gracias al proyecto de Biblio del Ministerio, todas las redes de bibliotecas de comunidades autónomas, aparte la tiene Euskadi, que tiene su propio sistema, pero el resto lo tiene accesible el libro electrónico gracias al proyecto de Biblio del Ministerio.
Uh-huh. ¿Usted es lectora de libro electrónico o de libro de toda la vida?
Pues realmente de los dos. Tengo tanto que leer que no puedo dejar el libro en papel, que por otra parte me gusta, aunque, por ejemplo, para los libros, para novelas muy grandes, me gusta mucho el formato electrónico porque sí, te permite llevar en el bolso sin gran peso un libro realmente largo, a lo mejor de 800 páginas o incluso un libro que tiene dos partes, en lugar de tener que llevar las dos partes unidas o separadas a un viaje, por ejemplo, es muy interesante tenerlo en el libro, en el dispositivo lector. Si bien por mi trabajo pues tengo necesidad y a la vez acceso a muchísimos libros en papel todavía.
Pues fíjese que le iba a preguntar que cuál era el libro que estaba leyendo en estos momentos, ¿el libro o los libros, después de escucharle?
Sí, bueno, normalmente estoy leyendo varios a la vez por razón de mi trabajo. Antes me han preguntado sobre qué libro se podría regalar en esas fechas y yo creo que es muy recomendable, aprovechando que mañana se entrega el Premio Cervantes a Fernando del Paso, leerle, porque es un escritor muy interesante, no tan conocido aquí, aunque sí está bastante publicado, pero es interesante conocerle porque y nuestra lengua nos da ese privilegio de conocer de primera mano la literatura y la cultura de nuestros países hermanos de América. Entonces yo les podría recomendar, pues por ejemplo, obviamente me leí en relación con el Premio Cervantes, tanto Noticias del Imperio o incluso más Palinuro de México, que es, según el propio autor, es su novela favorita.
Bueno, pues nada, nos vamos a quedar con esta recomendación y una pequeña maldad, señora Fernández. ¿Usted es de quienes ha leído El Quijote entero o solo por partes? Una antología.
No, yo me lo he leído una vez entero y muchas por partes, porque por trabajo luego hemos vuelto a leer, obviamente, desde el 2005, que se celebró el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, en relación con esto, pues hemos tenido que trabajarlo y releerlo y recordar los pasajes, y es un placer siempre.
Siempre es un placer, desde luego. Pues muchísimas gracias. También un placer para nosotros haberla tenido en la apertura de este programa. Hoy hablamos con Mónica Fernández, es subdirectora general del libro La lectura y las letras españolas. Feliz día del libro.
Muchísimas gracias y feliz día para todos.
Hasta pronto.
Adiós.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Si quieres recuperar tu cabello, puedes utilizar un casco crecepelo que suelta descargas eléctricas. ¡Ay! O puedes venir a Capilarias.
Somos especialistas en tratamientos para la caída del cabello.
Analizamos el origen del problema encontrando la mejor solución.
Recupera tu imagen y tu calidad de vida en Capilaria.
Visita capilaria.com. Infórmate. 91-755-8585.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tener una bonita sonrisa te da seguridad. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has dicho, ha llegado el momento de, por qué no, embellecer mi sonrisa? De, si tengo los dientes separados, pues a lo mejor juntarlos. Si se me ha montado un diente encima de otro, bueno, pues es el momento de asistir a nuestro dentista de confianza. Yo hoy voy a hablarte de salud dental blanco. Un día más está con nosotros el doctor Gregorio Comino Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buena, Beatriz. Muy bien.
Yo soy una sufridora de la ortodoncia, yo he llevado brackets, estoy muy contenta porque mejoró mucho mi sonrisa y mi salud bucal. Pero claro, desde que a mí me pusieron brackets, allá por la época del Pleistoceno, esto ha mejorado muchísimo,
bueno,
ha avanzado. Y sí. Ahora hay unas nuevas técnicas que se conocen como Invisalign, que hacen
correcto.
Que no se note nada que llevas ese aparato, ¿verdad?
Correcto. Mira, antes de comentarte las ventajas de un Invisalign, su técnica, a una ortodoncia convencional conocida como brackets, sí te quiero decir lo que tú has comentado al principio. Efectivamente, el autoestima, lo que te mejora a la persona. Hay gente que cuando le coloco la boca con ortodoncia, llámese la técnica que se emplee, cuando se acaba, la ves cuando vino, la foto que se le hace al inicio a la foto que se hace al final es espectacular. Pero es tanto como que ellos no se dan cuenta, pero cómo van arreglados simplemente, o cómo una mujer se pinta, no tiene que ver nada. Cuando viene, que hacemos siempre una fotografía, lógicamente, para tener el registro, a cuando ya decimos, ¿a usted ha acabado? Espectacular. Bueno, dicho esto, hay otros beneficios que no solo es estética, sino que es para conservar las piezas a más largo tiempo posible.
¿De qué casos estamos hablando, por ejemplo?
Estamos hablando de dientes apiñados, mal ocluidos, en el cual las fuerzas que ocluyen unas piezas con otras son diferentes y eso conlleva una pérdida de hueso, por ejemplo. También tenemos el tema de las colonias bacterianas. Las colonias bacterianas, ¿cómo anidan en las zonas de las encías o entre diente y diente, produciendo la caries? Pues porque con un simple cepillado no te las puedes eliminar. Por lo tanto, esa pieza con el tiempo acaba picándose y una picadura lleva un empaso, un implante. Eso es una carrera que es así. Por lo tanto, si colocamos bien la boca con un simple cepillado, eso sí, hay que cepillarse 3 veces al día, después de cada comida, pues entonces no tendrás problema. Y está demostrado que hay países que están por delante en la sanidad bucodental, como es Estados Unidos. En Estados Unidos, la clase media, digo media porque es la que posiblemente se pueda permitir, más que la baja, todos estos veréis que todos llevan la boca perfectamente bien colocada, porque saben perfectamente, bajo sus estudios, que una boca bien colocada conlleva a una salud bucodental de por vida, prácticamente.
Y la conservación de nuestras piezas. Doctor, nunca es tarde, ¿verdad?, para ponerse una ortodoncia.
Nunca,
da igual la edad
mire,
que tengamos.
Déjeme, aquí digo que nunca, porque hay gente que me dice, con 40 años, ridículo, se puede poner, por supuesto. Pero es que mire usted, es que he puesto, le diría, antes de ayer he dado un presupuesto de Invisalign a una persona de 72 años.
Nunca es tarde, como todo en esta vida.
72 años, no, es que la señora es coqueta, ¿no?, lo siguiente. Y entonces, claro, ella se quejaba de un dientecito, que el resto es verdad que es apta porque tenía toda la boca bastante bien, pero ella siempre ha estado con eso en la cabeza. También hay que ver que una persona de 74 años, le vas a poner una ortodoncia, ¿verdad, Beatriz?
No.
No sé, la pobre tiene también mala visión, se supone, con la edad, y el tacto es diferente. Entonces, claro, no le vas a hacer con un cepillado, limpiarse, molestar con las llagas. El Invisalign es una técnica que pones unas férulas, son blancas o transparentes, mejor dicho, y mediante una secuencia, una serie de alineadores, pues que se van cambiando cada cierto tiempo, pues ese diente lo va corrigiendo. Lo bueno con respecto al braque convencional es que te la puedes quitar para comer, para cepillarte.
Son removibles.
Para una boda.
¿Cuántas horas al día?
22 horas.
Para que tenga el mismo efecto que una ortodoncia convencional.
Pero aunque parezca un número muy alto, de 24, pero es que el braque son 24 de 24.
Claro.
Es decir, y este te la puedes quitar. ¿Para qué esas 2 horas? Pues para comer, desayunar y cenar. O porque un día digas, bueno, voy a salir y no me apetece por lo que sea.
Si te interesa mejorar tu sonrisa, y ya no hemos dicho que no es solo una cuestión de estética, sino también de salud. Salud Dental Blanco. 3 clínicas son las que tienen en Madrid, en la zona de Lucero y de Carabanchel. Y un teléfono gratuito, el 913-0013. 913-0013. Muchísimas gracias, doctor. Una semana más.
Pues muchas gracias a ti, Beatriz.
Estar informado.
Son 12:30, vamos a ver por dónde va la actualidad hasta ahora en nuestra comunidad de Madrid, en los estudios. Ana Luisa Pombo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
Empezamos hablando de La Púnica. El juez de La Púnica da un primer paso para investigar al diputado madrileño Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles.
Sí, efectivamente, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha remitido un oficio a la Asamblea de Madrid en el que pide que se confirme que el exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, es actual diputado regional para saber si es aforado o no y para trasladar, en su caso, el tema al Tribunal Superior de Justicia madrileña.
Varios centenares de personas protestaron contra las detenciones de los ocupas.
Sí, varios centenares de personas protestaron en las proximidades del Centro Social de La Morada, ubicado en el distrito de Chamberí, contra las 32 detenciones realizadas ayer. El abogado de los ocupas, además, pide al juzgado que el edificio le sea devuelto a los que lo habían ocupado. Por cierto, los 32 ya están en libertad.
Las pernoctaciones hoteleras se incrementan en marzo en un 8,4% en Madrid.
Sí, los establecimientos hoteleros de la comunidad recibieron en marzo 948.178 viajeros, que pernoctaron 1.800.000 y pico noches, total, menos de 2 noches, pero casi. De los viajeros, 523.000 eran españoles y el resto extranjeros.
Enseguida vamos a hablar de emprendimiento y de cómo, o mejor dicho, de por dónde pasa la transformación digital de los negocios hoy en día. Por eso ahora quiero contarte un estudio que acabamos de conocer. La mitad de los 40.000 emprendedores en la Comunidad de Madrid son mujeres.
Lo ha dicho la consejera de Economía, Empleo y Hacienda. De los 40.000 emprendedores registrados en la Comunidad de Madrid, en los últimos 5 años la mitad son mujeres que materializaron 1.150 planes de empresa, y además resalta que Madrid goza del mercado laboral más paritario de España.
Y hoy celebramos el Día de la Tierra, ya lo sabes. La alcaldesa de Pozuelo entre los vocales de la Red de Ciudades Saludables.
Sí, la Red Española de Ciudades Saludables, que ha celebrado en Córdoba su Asamblea General y renovó el compromiso de trabajo para los próximos 2 años, ha elegido a los 14 vocales del Consejo de Gobierno, entre ellos y otros ayuntamientos muy importantes, la alcaldesa de Pozuelo.
Terminamos. Premian a la Policía Local de Tres Cantos por su programa juvenil Agente Tutor.
La Policía Local de Tres Cantos ha recibido el premio Rompiendo Brechas, que concede cada año a la organización sin ánimo de lucro por una red más segura, con el que se reconoce la labor del programa Agente Tutor que desarrollan agentes de Tres Cantos ayudando a adolescentes con problemas.
Muchísimas gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mucha energía, mucho ritmo y mucha alegría para recibir a Arancha Rodríguez. Deportes COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente, con esta música mucho mejor.
Qué buenos recuerdos.
Sí, sí, sí.
Sube, sube. Bueno, pues empezamos hablando del Real Madrid.
Pues sí, estábamos aquí pendientes. Llevamos toda la semana pendientes de Cristiano Ronaldo. Bueno, pendientes toda la semana, no, pendientes desde el miércoles, que avanzó, que abandonó el terreno de juego ante el Villarreal en el partido en el minuto 90, tocándose ahí la parte posterior del muslo. Así que todos los aficionados del Real Madrid querían saber cómo estaba su crack, su estrella. Y ayer pasó una ecografía que te comentaba. Yo ya he pasado una resonancia médica, o sea, una resonancia magnética. He estado como 3/4 de hora en el hospital de Sanitas y la resonancia médica ha desvelado que no hay rotura, así que eso es una buena señal, no hay rotura, sufre simplemente una sobrecarga muscular, con lo cual no va a jugar mañana el partido ante el Rayo Vallecano en Vallecas, y no va a jugar ese partido simplemente para no forzar y para poder estar disponible para el Real Madrid el martes en el partido de ida de las semifinales de la Champions que jugará el conjunto blanco en la ciudad inglesa, así que vamos a ver cómo evoluciona. En principio parece que está disponible para jugar, aunque evidentemente cuando te lesionas, pues si juega en Manchester no lo va a hacer al 100% de su estado de forma, ¿no?
Seguimos hablando de bajas, en este caso en el Atlético de Madrid.
Sí, de Godín. Estábamos pendientes toda la mañana también de las pruebas que tenía que pasar el central uruguayo y acaba de salir el parte médico del Atlético de Madrid que dice que sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Así que Godín, una mala noticia, muy mala para los aficionados del Atlético de Madrid, se pierde el partido de mañana, evidentemente, se pierde el partido del miércoles ante el Bayern al 100%, y al 80% se pierde la vuelta del partido contra el Bayern, porque más o menos esta lesión de grado 1 o 2 que no especifica el Atlético, que dice que está entre grado 1 y 2,
¿sí?
Viene a ser unos 10-15 días de baja. Con lo cual, si llega el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich, va a llegar muy, 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 muy justito. Así que, en principio, que se pongan en lo peor. Yo siempre digo en estas cosas que es mejor ponerse en lo peor, pensar que no va a llegar, y si luego llega, pues te llevas esa alegría y puedes contar con uno de los jugadores más importantes, sin duda, del Atlético de Madrid en las últimas temporadas.
Y alguien que tuvo una buena noche ayer fue el Getafe.
Sí, sí, sí. El Getafe que te decía, solo puede ganar. Pues al final ganó 1-2, un partido reñido, un partido difícil, un partido complicado, pero que era vital para las aspiraciones del Getafe para continuar una semana más, un año más en Primera División. Así que de momento hay sueño. El fin de semana no va a tener un rival fácil porque el Getafe se va a ver las caras con el Valencia, que es un rival complicado que además viene de lograr 2 victorias importantísimas, una en el Camp Nou y otra ante el Eibar, goleando ante su afición. Así que va por el camino, en el sendero adecuado el conjunto valencianista. No va a ser fácil, pero bueno, el Getafe con esos 3 puntos seguro que va a ganar energía, que va a ganar pues psicológicamente mucho este equipo, y la primera victoria de Juan Eduardo Schneider. Así que todavía está en descenso, quedan 4 jornadas y van a ser todas pues vibrantes, no solo por arriba, sino que también por abajo, porque mañana tenemos al Madrid, al Atlético, al Barça jugando por el título por la mañana. y luego por la tarde, y luego, perdón, por durante la jornada de mañana, y luego el domingo la lucha por el descenso, con lo cual va a ser apasionante. Vamos a ver si hay cambio de líder o no hay cambio de líder.
Por cierto, ¿sabes que últimamente hablamos también de Leganés?
Sí.
Pues ¿sabes lo que he conocido yo hoy?
A ver, ¿qué has conocido?
Que ha alcanzado esta semana justo la cifra de los 6.049 abonados.
¿Sí?
Hay afición, les siguen.
Sí, sí,
y
sí.
No han querido, bueno, pues tener más abonos para que haya también un hueco para los visitantes.
Exactamente, eso es que, sí, es un récord, sí, de abonados. La gente, cuando mira,
fenomenal.
Cuando las cosas están bien, cuando las cosas van bien, cuando el equipo responde, la gente enseguida responde, porque a la gente, a los aficionados del fútbol le gusta identificarse con las cosas más cercanas, no a los aficionados del fútbol, sino en la vida en general, a la gente le gusta identificarse con lo suyo.
Claro.
Y claro, mucha gente que vive en Leganés pues dice, joder, tenemos aquí el equipo en segunda, a punto de estar en primera, ¿cómo no le voy a dar yo mi apoyo a mi equipo, no? Aquí nosotros tenemos un ciudadano de Leganés de estos privilegiados, que es Santi Duque, que sabes que su padre, Luis Ángel Duque, ha sido durante mucho tiempo entrenador del Leganés, entre otros equipos, con lo cual él lo sufre y está convencido y está luchando y vamos, de hecho, mira, hoy hace el programa y decía, hoy tenemos que hablar de mi Lega, hoy tenemos que hablar de mi Lega, pues nada,
pues nada, mira, es que en el regional hemos hablado de Leganés.
Y luego también en deportes hoy seguramente a las 4 menos 10 vamos a hablar de Lega.
Fenomenal, muchísimas gracias.
Pues nada, un beso, Bea, buen fin de... ¿eh?
Buen fin de semana.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gusta lo que estás escuchando? Son Rodrigo y Gabriela. Son fantásticos guitarristas mexicanos. Entre sus hazañas está la de tocar en la Casa Blanca para Barack Obama o participar en la banda sonora de Piratas del Caribe. Lo estamos escuchando ahora mismo en Mareas Misteriosas, en la edición, en la película, mejor dicho, del 2011. Con Rodrigo y con Gabriela vamos a desplazarnos hasta Alcorcón para visitar el Colegio Villalcor. Si en estos momentos tú estás buscando un colegio para tus hijos y quieres además que sea el colegio de su vida, que empiecen ahí siendo chiquititos y les dejen casi a las puertas de la universidad, la opción puede ser el Colegio Villalcor. Está formado precisamente y gestionado por una cooperativa de profesores que les van a acompañar desde los 3 meses hasta la universidad, velando por su educación. Un colegio privado que dirige precisamente nuestra siguiente invitada, Rosa María García Cabañas. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días a todos.
Para quien nos esté conociendo ahora, ¿qué podríamos decir del proyecto educativo del Colegio Villalcor?
Pues nuestro proyecto, como tú decías, es un proyecto en el que está basado fundamentalmente en una atención personalizada de los alumnos, de todos los niños. Intentamos potenciar al máximo todas sus capacidades, teniendo en cuenta que hay que trabajar en un entorno tecnológico. Por supuesto, la importancia de los idiomas, de francés, de chino y, por supuesto, del inglés, es algo básico. Junto con una educación en valores, pues dan una formación integral que lo que hacemos es pues formar personas.
¿Cuál es vuestra oferta educativa?
Bueno, pues los acogemos desde los 4 meses hasta la universidad. Es decir, tenemos educación infantil, primaria, secundaria y también bachillerato.
¿Qué os hace diferentes de otros centros privados? ¿Cuál es la marca del Colegio Villalcor?
Pues que ponemos todos los medios tecnológicos, todos los recursos materiales y humanos al servicio de la educación y de la formación de las personas, y les damos una educación para el mañana, en definitiva.
Imagina que en estos momentos nos están escuchando papás con niños muy pequeños y se preguntan cómo es ese primer tramo que afecta a la educación infantil. ¿Qué destacarías?
Pues destacaría, en primer lugar, esa atención personalizada a los niños, donde hay una estrecha comunicación con las familias, donde hay un currículum globalizado castellano-inglés, donde hay un proyecto de estimulación temprana que está basado en la excelencia física, en la excelencia intelectual, y que los niños pues se desarrollan y vienen muy felices al colegio.
Si nos ponemos en la piel de los papás que tienen hijos en cuarto de la ESO, en educación secundaria obligatoria o en bachillerato, ¿qué les podríamos decir? ¿Qué tipo de orientación reciben los alumnos? Porque claro, ahí ya se les está dirigiendo hacia un lado o hacia otro, tienen que tomar importantes decisiones y necesitan que esa orientación sea pues muy adecuada a sus necesidades.
Sí, junto con la labor del tutor, que duda cabe el departamento de orientación, el departamento psicopedagógico que tenemos, está compuesto por uno en primaria, por un psicólogo en primaria, en infantil y en secundaria y bachillerato, pues la verdad es que en todas las etapas de la evolución de nuestros niños son importantes. Pero sí que es verdad que ya en el nivel de secundaria pues hay una labor fundamental de orientación académico-profesional sobre qué aptitudes y actitudes tienen, con el fin de orientarlos con lo que ellos, bueno, pues realmente se encuentren más a gusto, puedan realizar mejor sus capacidades, y la labor de verdad ahí del departamento es básica.
Y acorde con los tiempos que vivimos, para que salgan preparados al 100%, hay que hablar de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, ¿cómo apoya el Colegio Villalcor?
Sin duda alguna, dentro de lo que es la práctica docente, igual que la utilización del inglés como una lengua viva que está presente a lo largo de toda la jornada, de igual manera están, bueno, pues las tecnologías de la información y de la comunicación, para que los niños, bueno, pues sepan desarrollar esa competencia digital que es básica y que les va a hacer falta en todos los aspectos, ya bien sea en clase, ya sea bien desde casa. Permite una comunicación y un apoyo a lo que los profesores están trabajando en clase día a día.
Bueno, ya por ir terminando, háblanos de las instalaciones. ¿Qué es lo que se encuentran las familias cuando conocen el Colegio Villalcor?
Pues mira, me agrada que me hagas esa pregunta. La verdad es que, bueno, en contorno te diría que son 25.000 metros cuadrados de colegio, pero quizá la mejor forma de ver nuestras instalaciones con piscinas climatizadas, con polideportivo, voleibol, pistas de baloncesto, de fútbol, gimnasio de artes marciales, pues lo mejor es que vengan a vernos y vean, bueno, pues no solamente nuestras instalaciones, sino lo más valioso que tenemos, que son pues nuestro personal, que está comprometido e implicado en la educación.
Fantástico. Bueno, pues vamos a dar la dirección. El Colegio Villalcor está en la calle Asturias número 8, en Alcorcón. Y hay un teléfono para pedir información sin compromiso, que es el 91-665-8066. 91-665-8066. También tiene una fantástica página web donde puedes navegar y conocerles un poquito más de cerca. Rosa María García Cabañas, directora del Colegio Villalcor, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a todos y buenos días.
Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate que venimos de hablar con la directora del Colegio Villalcor y ha habido un aspecto por el que no queríamos pasar de largo, que es cómo nuestros pequeños se van formando ya desde que son bien chiquitos en las nuevas tecnologías, ¿no? En las tecnologías de la información y de la comunicación. Y ahora vamos a hablar precisamente de cómo adaptarnos, pero desde el mundo de la empresa. Un día más vamos a contarte qué es lo que está ocurriendo, casi sin darnos cuenta, en los negocios de hoy en día. Esa transformación digital que, entre otras cosas, está cambiando la relación que hay entre la empresa y el cliente, ya que potencialmente a través de Internet y del e-commerce, el empresario, por ejemplo, puede incrementar exponencialmente su número de clientes. Pero ¿cómo conseguirlo? Las organizaciones, las empresas, de la mano de los departamentos de marketing, están en estos últimos años potenciando su imagen a través de las redes y han creado, desde luego, una relación más cercana y más directa con su público. Pero ¿qué es lo que necesita la empresa de hoy en día actualmente para no perder el tren? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, es Enrique Benatas, es director general de Economía Digital de SIQEAI. Buenos días.
Buenos días.
Nuestras empresas no se quieren quedar obsoletas, tienen que subirse a ese tren, pero ¿por dónde pasa esa transformación? ¿En qué tienen que centrar la energía?
Bueno, pues efectivamente, uno de los grandes retos que ahora mismo tiene cualquier compañía es adaptarse, adecuarse a este nuevo entorno. Sin lugar a dudas, lo que llamamos economía digital, finalmente, cuando hablamos de economía digital, hablamos de cómo ha impactado las nuevas tecnologías en la forma, como tú decías, en el que a nivel social, económico y cultural, pues hemos cambiado la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos y hacemos las transacciones. Y cuando hablamos de transformación digital es qué tienen que hacer las compañías para adaptarse a este nuevo entorno. Aunque parezca bastante obvio, de verdad lo primero que tienen que hacer es, digamos, tener esta visión. O sea, lo primero, como en cualquier caso, tienes que ser consciente de que efectivamente este cambio lo tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer. Y una vez que eres absolutamente consciente, pues tienes que tener el, y esto probablemente es lo más importante, bueno, probablemente no, seguro es lo más importante, tienes que tener el talento necesario dentro de tus compañías para que tengan tanto la actitud como la aptitud para hacer esta transformación digital.
¿Es cara esa transformación?
Digamos, o sea, no es un tema de caro, o sea, realmente lo caro, o sea, lo realmente caro es no hacer la transformación. Entonces yo diría que al contrario es la mejor inversión que puedes hacer. Lo que sí, desde luego, lleva esfuerzo, o sea, lleva decisión y esfuerzo. Eso sin lugar a dudas, porque claramente todo cambio supone un esfuerzo, o sea, lo cómodo evidentemente es no cambiar, por lo tanto, todo cambio lleva un esfuerzo y si además el cambio pues no es menor, y la verdad es que no es menor, porque afecta a tu cultura, afecta a tus procesos, afecta a tu organización, afecta a tus tecnologías, incluso puede afectar crecientemente a tu propio modelo de negocio, pues claramente son esfuerzos que no son menores. Y para eso, como te decía, curiosamente, en un entorno crecientemente digital, las personas somos y seremos crecientemente importantes. Entonces, al final, para hacer una transformación necesitas talento que te acompañe. Y este talento tiene que estar capacitado sobre estas competencias digitales y para pues, saber aprovechar los retos y afrontar los retos. Y aprovechar las oportunidades.
Vamos a hablar, Enrique, precisamente de cómo potenciar ese talento. El primer estudio que se ha hecho sobre competencias digitales en la empresa española dice que el 76% de los directivos necesitan formación, por ejemplo, en economía digital. Esa transformación parte de la dirección, pero también en cascada tiene que llegar al trabajador.
Absolutamente. Digamos, en una estructura, en una compañía del siglo XXI, son estructuras, pues, de verdad, conceptualmente menos jerárquicas. Luego, al final, tiene que haber, evidentemente, una organización. Pero, digamos, el talento con mayúsculas es global, va de arriba a abajo, de abajo a arriba, de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. O sea, no es un tema, digamos, jerárquico. El talento tiene que inspirar y tiene que transpirar todo lo que son las competencias digitales. Lo que sí es verdad, efectivamente, es que es igualmente importante que, de verdad, la dirección, los CEOs, tengan esas decisiones, tengan ese compromiso y tengan esa formación o esas competencias necesarias para empujar la transformación digital en la compañía. Y eso, como tú bien decías, necesitas alrededor tuyo, llamémoslo como queramos, pero alrededor tuyo necesitas un talento que también tengan otras capacitaciones más específicas, más especializadas, más verticales, que hagan realidad que esos objetivos que tú estás poniendo, esas estrategias que tú estás definiendo, finalmente se ejecuten y se ejecuten con excelencia. Por lo tanto, las competencias digitales tienen que ser transversales a una compañía.
Estamos hablando un poco en abstracto. Vamos a concretar, vamos a pensar en un negocio en concreto, a definirlo, que necesite claramente esa transformación digital.
Yo, de verdad, vamos, esto lo estoy viendo día a día, ¿eh? No conozco ningún sector y, por tanto, ninguna empresa de ningún sector que no tenga esa necesidad. O sea, hables de donde hables, da igual que sea una empresa, digamos, industrial, que sea un medio de comunicación, que sea una compañía de seguros, que sea una compañía financiera, que sea una tienda que vende un retailer, que vende productos, digamos, físicos en tiendas offline, en tiendas presenciales, instituciones de formación, como es la nuestra. Todos estamos inmersos en esta transformación, o debemos estar inmersos en esta transformación, pero por una razón muy sencilla, porque el entorno ha cambiado y ha cambiado para todos. O sea, no ha cambiado para ti, no ha cambiado para mí, no es que ha cambiado simplemente para todos. Entonces, el gran cambio de paradigma, por eso decimos, y no es una exageración absoluta que estamos en la cuarta revolución, estamos viviendo una revolución, igual que en su día se vivió la revolución industrial, ahora estamos viviendo la revolución pues de la economía digital, porque ha impactado en lo que, digamos, en las referencias que teníamos desde el punto de vista tradicional y desde el punto de vista de la empresa. Tradicionalmente un mercado lo definía quién era tu competencia, quién era tu mercado, tu cliente potencial, cuál era tu modelo de negocio, digamos, esas eran, digamos, tus referencias tradicionales. Bueno, pues todas esas referencias tradicionales han cambiado. Tu competencia ya no es la misma que tenías antes, es más, es muy probable que tu competencia venga de sectores que ni siquiera son del tuyo, tus mercados potenciales son otros, tu modelo de negocio puede, seguro, se ve afectado y va a cambiar, seguro, y seguirá además cambiando y seguirá evolucionando. Por tanto, ¿cómo han cambiado las reglas del juego? Que durante décadas han sido las mismas reglas del juego, ahora han cambiado las reglas del juego y por tanto nos tenemos que adaptar a nuevas reglas del juego.
Todos.
Pero absolutamente todos. O sea, de sí. Brazos, y me gustaría decirte, oye, pues mira, hay ciertos sectores que, mira, no es necesario, porque no es tan urgente, es que no, o sea, es que todos estamos aquí.
Hasta los artesanales.
Absolutamente.
Enrique Natas es director general de Economía Digital de SIC. Gracias por estar con nosotros en este viernes. Hasta pronto.
Un placer. Hasta luego. Muebles anticrisis.
Muebles anticrisis. Un viernes fantástico, como todos los viernes. Un viernes en el que vamos a decirte quién es el ganador de nuestro concurso con Muebles Anticrisis. Ya sabes que van a dar más de 10.000 euros en regalos para los oyentes de La Mañana en Madrid. Así que tienes que estar muy atento, muy atenta durante toda la semana, porque te lanzamos una pregunta muy sencilla. La pregunta que estamos haciendo en las últimas semanas es ¿dónde está la tienda de muebles anticrisis de Rivas Vacia Madrid? Pues bien, para los que aún no lo sepan, la tienda de muebles anticrisis de Rivas está en la Avenida de la Técnica 17. Vamos con el consejo de muebles anticrisis de esta semana. Esta semana nuestros amigos de muebles anticrisis quieren ayudarnos en la cocina y nos van a dar consejos en torno a un horno microondas. Y es que es muy sencillo, recomendable la utilización de este electrodoméstico para el ahorro en el hogar, ya que el microondas aprovecha nada más y nada menos que el 60% del consumo energético para cocinar, mientras que por ejemplo, con el horno eléctrico, solo un 14% de la energía utilizada acaba dirigida a cocinar la comida. A ver, tenemos ya aquí el nombre del ganador o ganadora del premio esta semana de Muebles Anticrisis. Muebles Anticrisis. Te preguntábamos que dónde está la tienda de Muebles Anticrisis en Rivas Vacia Madrid. Te lo preguntábamos a través de nuestro correo electrónico y de nuestro Twitter. El regalo de esta semana es un horno microondas y ha correspondido a nuestra oyente Marisa Nacadino. Así que, enhorabuena. Muebles Anticrisis, la mayor variedad en muebles y enseres para tu hogar a precios de locura. Están en la Avenida La Técnica 17 en Rivas Vacia Madrid. Muebles Anticrisis, estamos
locos. La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares, sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:55, enseguida llegamos a las horarias, a la una, y te contamos cuál es la última hora, pero antes queremos sumergirnos en la noche de los libros. Y lo vamos a hacer con Isco Jiménez, que nos trae la agenda de esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, de viernes y la noche de los libros, preparándonos.
Para ti ya empezó anoche, ¿no? Lo digo por eso, porque tienes los ojos así, que de no dormir.
No voy a decir de qué. Paso palabra.
Bueno, vamos a empezar de todos los rincones de la Comunidad de Madrid, ¿por dónde empezamos?
Vamos a empezar primero, por ejemplo, por el Museo del Prado, que a las 9 de la noche ofrece un concierto gratuito homenaje a la figura de Don Álvaro de Luna. También, por ejemplo, en el Mercado de San Antón, todo aquel que acuda con una receta se le va a obsequiar con un libro. También hay jornadas de puertas abiertas en el Jardín Botánico de 4 de la tarde a 8, mientras se puede disfrutar del placer de la lectura sobre la naturaleza en un ambiente pues ideal. Lecturas en público, curiosamente también en la línea 1 y la línea 5 de metro, infinidad de planes a lo largo de toda la noche, como digo, víspera de mañana 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro.
Quijote, Quijote, Sancho. ¡Ay, qué alegría me ha dado escuchar esta canción!
He retomado mi infancia.
Bueno, pues los leones del Congreso lucen gafas cervantinas.
Efectivamente, porque la Cámara Baja se une así a la semana en la que estamos, la Semana Cervantina. Concluye mañana con la entrega del premio Cervantes en Alcalá de Henares al escritor mexicano Fernando del Paso. Los Reyes harán entrega de este galardón. Y en el Congreso pues se une a esta semana con una exposición con fondos propios abiertas al público, y Patxi López es su presidente.
Nace de alguna manera de la envidia que tenemos de cómo otros países tratan a sus grandes creadores, ¿no? Bien, pues dijimos, ¿por qué no utilizamos el Congreso como caja de resonancia?
El Gobierno también se une esta semana dedicada al genio de las letras.
El Gobierno lo hace en la Secretaría de Estado de Cultura con paneles sobre los 41 premios Cervantes a lo largo de los años. El ministro Méndez de Vigo le preguntamos qué dirían los políticos hoy, nuestro literato más universal.
A no creer en ínsulas baratarias, que nos animaría a aquel estrambote del soneto, caló el sombrero, fuese y no hubo nada. Nos diría que tenemos que entendernos, que tenemos que hablar, que tenemos que escuchar, que tenemos que ponernos en la piel del otro y que tenemos que buscar siempre lo mejor para nuestro país.
Cine, teatro, exposiciones y todo sobre la música de la segunda edición de Sínfonos.
Se podrá disfrutar en el Barrio de la Música, el barrio de Conde Duque, hasta mañana 23 de abril. Héroes y antihéroes es el lema de esta nueva edición, donde podemos encontrar, por ejemplo, ilustradores españoles que trabajan en Estados Unidos, en Superhéroes con Ñ, del Museo ABC, La Odisea de Homero sobre las tablas del Conde Duque, y para los más cinéfagos, Viaje a la Luna, del cineasta Georges Méliès, en los Renoir Princesa. Álvaro Rodríguez Marina es el responsable de programación cultural del Museo ABC.
Sínfonos 16, yo creo que es la primera piedra, en este caso la segunda, y creemos que todavía tiene mucho más potencial, pero creemos que lo que hemos hecho este año merece bastante, porque sobre todo hemos intentado incorporar partes de todas nuestras programaciones, incorporarlas durante unas fechas y sumarle algo nuevo.
Tratado de Paz, el proyecto más ambicioso de San Sebastián, Capital Cultura Europea 2016.
Es un extenso programa que gira en torno a una única idea, el concepto de paz a lo largo de la historia del arte. Piezas de 21 museos como el Louvre o el Pompidou de París que le otorgan ese carácter internacional. Su pieza central comprende obras de Goya, Rubens y Picasso. Además, artistas locales de allí, de San Sebastián del País Vasco, llevarán a cabo su obra a ciudades como Salamanca y Barcelona. Pedro García Romero es comisario de la muestra.
Acercarnos a la complejidad de lo que significa la paz para unas generaciones que son las nuestras, como nunca en la historia, en supuesta paz. Suponemos que nosotros desde la guerra civil no hemos estado en ninguna guerra, suponemos, ¿no?
Salud y rock and roll tengamos todos.
Viento del Este, lo nuevo de Loquillo, ya está en la calle.
¡Qué grande! 12 canciones y 7 compositores diferentes han participado en este nuevo trabajo. Una fotografía de Tomás Canet, tomada en su barrio hace 5 años, ha sido la fuente de inspiración. 3 millones de discos vendidos y 38 años de carrera profesional están detrás de este trabajo, que ya está anunciada la gira, entre ellos Madrid, el próximo mes de septiembre.
Bueno, yo sé de algunas que se parten ya la cara por conseguir invitaciones, ¿eh?, en la redacción de COPE.
¿Sí?
Sí. Bueno, pues con Loquillo cerramos esta primera hora. Muchas gracias, feliz fin de semana.
Un placer.
¿Por qué nos queda tanto por sentir? Las ganas de escapar, la rebeldía. De nunca estar de acuerdo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos nuestra segunda hora de programa. Esto es La Mañana en Madrid y desde ahora y hasta la 1:30 te vamos a contar todo lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Bienvenido, bienvenida, si acabas de incorporarte. Tenemos en el control técnico a Mila Sánchez y a Óscar Campuzano y en la producción a Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Y hasta ahora vamos a hablar de tecnología una vez más, y en este caso de cómo educar a nuestros hijos en tecnología. Bueno, a nuestros hijos, o cómo educarnos nosotros, porque a veces nuestros hijos nos dan 100 vueltas. Diego Ruiz ha estado en una charla que se ha dado esta mañana en el Colegio Zarín, en el distrito de Villaverde, precisamente sobre la buena educación en tecnología. Aprender a movernos en la red de redes, aprender a utilizar las redes sociales y todos esos truquillos que se saben los malos, y esas trampas en que nos tienden, ¿no? Y en las que nosotros caemos. Cuéntanos, ¿qué es lo que has aprendido
tú? Bueno, he estado con un, como muy bien has dicho tú, en una clase de quinto de primaria con 25 alumnos del Colegio Azorín. Me lo he pasado como un enano dentro de un taller que pretende ese objetivo, educar y formar a los más pequeños en estas, en estos conocimientos de nuevas tecnologías. Es un taller que se lleva ya haciendo desde 2006 dentro de la Consejería de Sanidad. Se llama Innovamos, y el objetivo, como te digo, pues es desde los más pequeños. Ya sabemos que tenemos un mundo tecnologizado, todos ya tenemos WhatsApp, sí, móviles, internet, tele, pues los niños ya crecen rodeados de internet, y ese es el objetivo, saber educarles para que tengan un buen uso y sobre todo conozcan quién está detrás y cuáles pueden ser los peligros. Bueno, me lo he basado en grande porque, además del taller, que lo llevaba una monitora, han hecho hip hop con todo lo que han aprendido, y me ha resultado muy curioso que conforme pasan los años, los pequeños, cada vez con menos años, los padres les regalan desde móviles hasta tecnología. Fíjate lo que me contaban.
Yo cuando tenía 8 años me dieron mi primer móvil, pero pequeño, todavía no era táctil. Luego ya a los 9 ya empecé
yo
a tener móviles
táctiles.
Antes de
los 11 mi madre me daba el suyo y tenía una parte del WhatsApp, pero ahora ya me ha dado el mío.
Bueno, y son niños de 10, 11 años, y el objetivo, ¿cuál es? Bueno, pues también, además de enseñarles el buen uso, es que ellos mismos tengan autocontrol, y sobre todo también que los padres, pues bueno, creen un marco para educar bien a los chavales. Por ejemplo, me contaba una pequeña que de vez en cuando se enfada con su madre porque le quita el móvil.
Un día me castigaron un mes sin el móvil y me estaba llorando todo el día por no ponerme triste, porque yo a veces me enfado con mi madre.
Adicciones, ese es el objetivo que también tiene este taller, evitar esas adicciones a los más pequeños, y en definitiva, bueno, acabaron por todo lo alto cantando todos hip hop, con todo lo que habían aprendido, espectacular. La verdad que una cita tremenda con los pequeños.
Me alegra que también se comprometa el gobierno regional en formarnos a todos, precisamente en las nuevas tecnologías. Precisamente aquí está Belén Ibáñez, que es una mamá de tres soles.
Vamos, y que tiene que, de esa edad justo, además.
Que tiene que lidiar, ¿verdad?, con el equilibrio entre las nuevas tecnologías, la educación y administrar los tiempos, ¿verdad?
Pues sí, es complicado, pero no se pueden poner barreras al campo, desde luego, porque esa tecnología vive ya con nosotros, pero sí que es verdad que hay que enseñarles mucho, limitarles también un poco, que tampoco está nada mal, y desde luego enseñarles de los peligros, que hay muchísimos peligros que no nos damos cuenta, y es que lo de internet es que ya antes podías controlarlo el ordenador poniéndolo en el salón de casa, pero es que ya con el teléfono, ¿cómo lo controlas?
¿Cómo lo controlas?
Lo controlas? Es dificilísimo, y además ya no solo es el teléfono como tal, como WhatsApp o como teléfono, sino es que el teléfono ya es un pequeño dispositivo, es un pequeño ordenador. Sin tener tarjeta, ese teléfono inteligente ya hace de pequeño ordenador. Estás en casa, estás con el wifi y ya tienes un ordenador.
Además, es curioso, me contaba a los pequeños que los móviles lo utilizaban lo que menos para llamar.
Lógicamente, claro, ¿no? nadie lo utiliza.
Bueno,
para lo justo.
Bueno,
para
nosotros
justo,
los más mayores, pero yo veo a la gente joven que habla a través de WhatsApp. Es decir, les veo ahí hablando con el pata. Digo, ¿por qué no llamaran? Bueno, pues obviamente porque les es más económico hablar,
claro,
a través,
hombre,
de WhatsApp. Pero realmente el teléfono ya no sé por qué se llama teléfono, evidentemente.
Pequeño ordenador de
sí,
mano,
totalmente,
¿no?
Es lo que es.
Habría
sí,
que cambiarle el nombre.
Sí, sí.
Bueno, Belén Ibáñez lleva toda la mañana recopilando actividades súper interesantes que van a empezar a sucederse a partir de las 5:30. Con motivo de la celebración de la Noche de los Libros.
La Noche de los Libros, este año pues más todavía por el aniversario del cuarto centenario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare. La verdad es que va a haber un montón de cosas. Empezamos con los más pequeños en la Real Casa de Correos, en un espectáculo en el que los niños verán unos dibujos en la pantalla y también se lo irán narrando. Y bueno, para intentar llamar la atención sobre la lectura sobre los más pequeños. Eso será en la Real Casa de Correos. Después, a las 6:00 p.m, como todos los años, arranca destaca la lectura continuada del Quijote, como siempre, será Fernando del Paso, Premio Cervantes, el que comience esa lectura continuada. Después, la verdad es que en la Real Casa de Correos, en la Casa de Postas, va a haber muchas actividades, con los niños primero, después con los mayores, con actores, con escritores, por supuesto, que darán su charla. Tenemos también una liberación de libros en la Real, aquí muy cerquita, en la Casa de América, liberan libros. ¿Qué es esto de liberar libros? Bueno, pues sueltan libros por Madrid. Si pasas por ahí y tienes la suerte de que te estén liberando en ese momento, te puedes llevar
uno. Incluso tú puedes liberar los tuyos.
Eso lo puedes hacer, efectivamente. Esto es una
cosa... Hay un movimiento universal.
Sí, totalmente. Que tú vas por un parque y te encuentras ahí un libro, pues tú lo lees, lo vuelves a dejar. La verdad es que está muy bien. El Paseo del Prado también va a haber pues muchas actividades con letras gigantes con las que se podrá jugar. Habrá también versos de la literatura del Siglo de Oro en formato rap, que también puede ser curioso. La Real Casa de Correos, ya cuando llegue la noche, se va a iluminar con unos grafitis con láser, con poemas. El metro también va a tener su pequeña aportación con catas de libros. ¿Qué son catas de libros? Bueno, pues habrá unos actores que cuenten, lean un poquito de un libro para que tú ya te quedes enganchado y digas, ay, pues a ver cómo sigue la historia.
Pues un poco como lo que hace el metro con las pegatinas, ¿eh?
Ahí está.
Pequeños relatos.
Exactamente, dices, ay, bueno, pues la verdad es que está interesante. Sí. Quiero seguir a ver cómo sigue la historia. Y luego, ya sabes, descuentos del 10% en todas las librerías, que además van a ampliar su horario de apertura, lógicamente, abrirán durante la noche. Y además en esas librerías pues habrá presentaciones de libros, habrá pues bueno, pues muchos autores que puedan firmar sus ejemplares, en fin. Va a estar muy bien porque además los lectores pues podremos entrar en interrelación con los autores y bueno, pues es una manera de acercarse un poco más a la lectura y una manera de disfrutar una noche un poco especial. También, ya te digo, con los más pequeños. A ver si dejamos un poco el móvil.
Eso.
Y nos centramos.
Eso. Pero los primeros que tenemos que tener un compromiso somos nosotros, los adultos.
Ya, pero te voy a decir más. Fíjate que estamos con el tema de la era digital y los libros de texto y los libros de texto, perdón, los libros en papel y los libros en formato digital. Yo te voy a decir una cosa. Mi hijo, ese del que hablaba Diego, que tiene exactamente 10 años ahora, nunca he podido hacerle leer en un libro de papel y, sin embargo, cuando se lo das en una tablet, se lo devora.
Fíjate.
Tú fíjate cómo están ya en las mentes de los más pequeños.
Bueno, en el programa en unos días hablaremos de cómo se está transformando también nuestro cerebro debido a estos cambios.
Es que es así. Les atrae más eso porque es lo que a lo mejor han visto, es la evolución. Desde luego llegará un momento en que ni siquiera escribiremos. Iremos todos con nuestra tablet. Bueno, de hecho...
Espérate, que ya ayer escuché...
No sé por qué nos llaman plumillas, porque ya todo el mundo va a las ruedas de prensa con su teclado.
Una noticia, hay un país europeo donde ya nos enseña caligrafía y directamente se enseña el manejo de todos los formatos digitales.
Que sí.
Y en Estados Unidos, que ya están de vuelta de todo, están incluyendo la caligrafía como una asignatura, vamos, extraordinaria, porque se han dado cuenta que al dejar de escribir también perdemos pues determinadas destrezas en nuestro cerebro. Claro, porque tú cuando escribes, incluso a la hora de mover la muñeca y coger
yo sigo escribiendo porque yo sigo cogiendo mis apuntes cuando voy a las ruedas de prensa a mano porque soy así, porque ya también ya tengo otra edad. Pero yo veo a la gente joven que ya es que nadie escribe. Todo el mundo va con sus tablets y va con sus...
Incluso en el móvil.
En el móvil, evidente. Una nota de voz, una nota de no sé qué. Espera, que lo apunto. Y lo apuntas en el móvil, no lo apuntas en una nota.
Fíjate. Madre mía, cómo cambian los tiempos. Sí. Muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
Este 2016 está siendo terrible para el mundo de la música. Nos está dejando huérfanos a toda una generación. Arrancaba a principios de enero con el fallecimiento de David Bowie y ayer por la tarde, a media tarde, conocíamos el fallecimiento inesperado de Prince, el autor precisamente de esta canción, Purple Rain, Lluvia Morada. La hemos escogido primero para acordarnos de Prince, que nos dejaba ayer a la edad de 57 años, y también porque vamos a hablar de lluvia con nuestra meteoróloga Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, ya casi.
Bueno, vamos a hablar de la previsión del tiempo para este fin de semana y después vamos a hablar de la diferencia entre chubascos, lloviña, lluvia, que estamos un poco liados.
Os trae locos.
¿Qué podemos esperar? ¿Qué le podemos pedir a este fin de semana al tiempo?
Bueno, pues de momento este viernes vamos a seguir con esas nubes que si nos asomamos por la ventana vemos en el cielo, un cielo algo cubierto con algunos chubascos en la sierra que no descartamos que puedan caer en el resto de la comunidad, no serían importantes, serían unos chubascos débiles, en cualquier caso y con temperatura que hoy suben algo y es que tendremos máximas de 14 grados en Collado Villalba, 17 en Madrid, Getafe o Navalcarnero y algo superiores en Aranjuez, donde hoy llegaremos a los 19 grados. Para mañana, muchas nubes en la sierra, intervalos de sol y nubes en el resto, pero no descartamos que por la tarde lleguen chubascos a prácticamente cualquier punto de la comunidad. Las temperaturas máximas subirán. El domingo dejamos atrás esas nubes, salvo en la sierra, donde sí que tendremos más, y las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios. Así que nos espera un fin de semana típicamente primaveral, con esos intervalos de sol y nubes y esos chubascos que aparecen de vez en cuando, a ratitos sol, un poco de todo, que es lo que tiene la primavera.
Bueno, pues ahora sí, vamos a ver si nos explicas qué diferencia hay entre chubasco, entre lluvia, tormenta, porque claro, te pones a leer la predicción del tiempo y dices, bueno, pero si va a llover, va a llover, y el agua es agua, pero no. Sí.
Pues no, porque es verdad que puede llover de muchas maneras. Lo primero que tenemos que tener claro es que para que se produzca una lluvia, una precipitación, cualquier tipo de precipitación, tiene que llegar la gota de agua al suelo. Bueno, ya sabiendo eso, tenemos los chubascos. ¿Qué son los chubascos? Bueno, pues es un tipo de precipitación que empieza y termina bruscamente. Normalmente tiene unas variaciones muy rápidas, tanto en la intensidad como en la forma en la que aparece. Las gotitas de los chubascos suelen ser más grandes que en otras lluvias. Y el chubasco suele estar ligado a un tipo de precipitación de corta vida o duración. Es decir, cuando nosotros nos levantamos un día, vemos en el cielo algunas nubes, de repente se empieza a cubrir un poquito más el cielo, descarga la lluvia en 15, 20 minutos y vuelven a aparecer nubes y claros, ahí estaríamos hablando de unos chubascos. También tenemos las precipitaciones intermitentes, que a veces hablamos de ellas. No son continuas, como bien indica la palabra, pero son otro tipo de precipitación. Se diferencia de los chubascos tanto que en el principio como en su final no son demasiado bruscos. Como os decía, el chubasco aparece de repente, las precipitaciones no lo hacen así, lo hacen de forma más, con una transición más suave. Luego tenemos la llovizna, que únicamente es un tipo de lluvia más débil que la lluvia normal. Tenemos las lluvias torrenciales, que son lluvias muy, muy intensas, y las tormentas, que se caracterizan porque aparecen con fenómenos eléctricos, rayos, truenos y relámpagos. Así que ya veis que el mundo de la meteorología es que tiene, bueno...
Y da para mucho, ¿eh?
Y porque no te he dicho más tipos de lluvia que tenemos muchos más.
Otro día. Esto es para lección número uno. Otro día vamos a por la lección número dos. ¿Qué te parece si hablamos ahora de la forma de la gota de lluvia? Porque igual que la de la nieve, tiene una forma ahí súper bonita de la cual ya hemos hablado, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo son son como lágrimas?
Pues mira, en el colegio yo creo que todos hemos dibujado siempre la típica nube y las gotitas como si fueran lágrimas. Y lo hemos dibujado mal, así que todos los que tengáis peques hay que enseñarles a dibujar bien las gotitas de lluvia, porque no tienen ni mucho menos forma de lágrima. De hecho, un estudio de la NASA nos reveló que la forma de estas gotas se parece más a la forma del pan de hamburguesa, es decir, redondo por la parte superior y plano por la parte inferior, que al de las lágrimas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la respuesta está en la velocidad con la que las gotas de lluvia caen hacia la superficie terrestre atraídas por la gravedad. Esas gotitas tienen una forma redonda cuando empiezan a caer de la nube y lo que le mantiene con esa forma redonda es otro tipo de fuerza que se conoce como tensión superficial. Cuando esa gotita va cayendo, la gravedad cada vez la va trayendo más hacia la superficie terrestre y entra en juego otra fuerza, la presión del aire por abajo. Eso hace que la base de la gotita se aplane y por arriba se siga manteniendo esférica tal y como empezó a caer en la nube. Así que si os lo imagináis como un pan de hamburguesa, pues podéis dibujarlo así como hamburguesitas cayendo.
Anda, anda, ya me estás hablando de comer a estas horas. ¿Cómo ya me haces esto?
Malo, malo.
Bueno, Mar, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por siempre, por ese toque tan especial que le das a la meteo y que nos encanta aquí en la mañana en Madrid. Que pases un feliz fin de semana.
Gracias, igualmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Rápidamente saludamos a Paloma Fernández desde la diócesis de Getafe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días, que no hemos comido las hamburguesitas esas.
¡Qué rica, verdad!
Diga que ves.
Bueno, cuéntanos, ¿qué previsión tenemos en la agenda de la diócesis este fin de semana?
Mira, pues tenemos un fin de semana intensísimo, así que bueno, vamos a ir por partes, que cojan nuestros oyentes papel y lápiz y vamos todo seguido. A ver, para hoy viernes, dos apuestas por la cultura, una en Colmenar de Oreja y otra en Valdemoro. En Colmenar de Oreja, en la hospedería rural, esta tarde a las 8, se va a tratar el tema de la educación y los desafíos que ofrece hoy en día. Para ello, la Asociación Cultural El Encuentro ha convocado al parlamentario de la Asamblea de Madrid, Juan Rubio, al profesor de Humanidades, Francisco Javier Villar, y al obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, don José Rico Pavés, expertos todos en el tema de la educación. Nos vamos a Valdemoro porque también esta tarde, pero a las 8:15, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, el que es ahora director espiritual del Seminario Mayor de nuestra diócesis, don Alfonso del Río Cánovas, nos va a hablar sobre el Año de la Misericordia y cómo la Iglesia y los que formamos parte de ella, que es lo importante, todos nosotros, los que nos están escuchando, estamos todos llamados a ser testigos de la misericordia. Nos va a decir cómo, cuándo y por qué. Y luego, para el sábado y el domingo, tenemos dos convocatorias, pero esta vez musicales. Por una parte, la actuación de la coral de la parroquia Santiago Apóstol de Casa Rubuelos, que junto con el coro Encanto, va a actuar en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias de Madrid, en el Paseo de las Delicias precisamente, es mañana sábado a las 9:45 de la noche. Y terminamos el domingo en Getafe. La orquesta y el coro diocesano van a ofrecer un concierto por todo lo alto sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Va a ser a las 8 de la tarde en la Catedral de Santa María Magdalena. Bueno, estas son solo algunas de nuestras convocatorias, pero hay muchas más en la web, diocesisgetafe.es. Tenemos mucho, mucho más.
Ya lo sé yo, sois muchos los pueblos que abarcáis en la diócesis. Muchísimas gracias.
48.
Bueno,
nada menos.
Tremenda la agenda. Gracias. Feliz fin de semana, Paloma.
Igualmente. Hasta el lunes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares, sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
¿Que todavía no sabes qué regalarle a mamá? Ven a Tien21 y regálale el nuevo smartphone Samsung Galaxy J3. Más grande, más potente y por solo 169 euros. Y solo en Tien21. Especialistas en electrodomésticos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. So you can keep me.
Bueno, pues en 7 minutitos vamos a finiquitar el programa, pero vamos a hacerlo hoy viernes con una recomendación divertidísima que no puedes pasar por alto. Ha comenzado la cuenta atrás, quedan poquitos días para que disfrutes en el teatro Quevedo de La Abuela Hecha Humo. Todo el que ha visto esta obra de teatro dice que sale del teatro precisamente con mucho dolor de tripa de lo que se ríe. La historia la escribe Rafael Mendizábal y la dirige José Manuel Pardo, también actor y director de otros textos como Bodas de Sangre o El Otro Lado de la Cama. Y entre el reparto están Verónica Luján, David Zarzo, Malú Carranza y Alex Casademont. Y, por supuesto, nuestra invitada hoy en el programa, Silvia Gambino. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
La Abuela Hecha Humo, todos los jueves a las 8:30 y los sábados y los domingos a las 7 hasta el 1 de mayo en el Teatro Quevedo. ¿Qué tal? ¿Qué os dice el público?
Bueno, están encantados con nosotros, así que vamos a prorrogar, no te preocupes.
¿Sí?
Claro, porque vamos poniendo fechas, porque ahora volvemos también con El Otro Lado de la Cama, con lo cual yo estoy haciendo las dos cosas, así que aprovecho el 2x1 si me dejas, hago la publicidad de las dos cosas. Pero sí que volvemos con La Abuela Hecha Humo, en mayo seguiremos estando, y creo que todo el verano, porque ha tenido muy buena acogida, y es muy
bueno,
bonita.
Qué gusto. Cuéntanos, porque esto es una comedia de enredo, al fin y al cabo.
Bueno, es una comedia, mira, si Rafael Mendizábal viviera, diría, fíjate, la podría haber escrito ahora. Porque está la situación igual. Una abuela que tiene a sus nietos en casa, manteniéndolos porque no tienen trabajo, buscando lo que sea, y uno que trapichea. Y el que trapichea tiene unas plantitas, muy bonitas en la terraza que la abuela cuida con mucho cariño, pero con
que
mucho cariño.
Que tiene mucha mano para las plantas.
Mucha mano, y encima le pone vitaminas. Y ella cree que son plantas medicinales, así que a partir de ahí, imagínate, y claro, son las plantas de la risa.
Claro.
Pero ella cree que son plantas medicinales. Y entonces, bueno, el enredo va ahí, y yo soy una vecina que me llevo muy bien con ella, que soy Julita, me llevo muy bien con ella. Yo no puedo salir de casa porque soy la amante de un diputado y como no tiene hora fija, viene a verme cuando puede.
Vaya.
Vaya. Corrupto no sé si es, no hemos hablado de eso.
Mujeriego,
pero infiel
sí.
Sí, infiel sí. Lleva conmigo 20 años, ¿eh?
Bueno.
Y está casado, pero infiel, infiel. Eso sí, me tiene como una reina, no sé si será corrupto. No te puedo... O sea,
pues en 20 años ya algo te tendrías que oler, ¿eh?
Pues por eso te digo que es muy actual, es muy actual. Entonces yo al no poder salir de casa, pues siempre estoy vestida, pues...
para la ocasión.
Para la ocasión, con el liguero, muy mona, cosas... Y entonces le voy pidiendo
qué estrés,
siempre...
Hija.
Qué estrés, qué estrés.
Tener
y encima mantenerme...
Así.
Y encima ya con la edad que tengo, mantenerme bien para él, pero bueno... También se explica que llevamos 20 años, o sea que algo me querrá. Y entonces yo voy a la abuela a pedirle siempre comida, lo que sea, porque yo no puedo salir a la calle a comprar ni siquiera comida. Y nos hacemos amigas.
Oh.
Nos hacemos amigas y la abuela se divierte mucho
contigo.
Conmigo. Con la abuela muy... Verónica Luján hace un papel muy bonito, que es entre que tiene un poco de mala leche, como así, pero con mucha inocencia, como son las abuelas. Y ya un día llego yo con dolor de cabeza y ella me dice, tranquila que tengo yo una cosa que te cura el dolor de la cabeza, que la toma mi nieto.
Y te curo todo.
Y no veas la escena. Esa escena es esa escena es maravillosa.
Silvia, ¿qué es lo que más te gusta de la abuela hecha humo?
Ay, me gusta todo. Me gusta el vestuario que saco porque es muy bonito, quitando algunas cosas que me da vergüenza poner, pero todavía, mira, como estoy delgada y eso me da igual. Pero luego lo saco muy gracioso porque me he elegido la ropa yo. Me gusta mi vestuario, me gusta estar con Alex Casademunt, que también estoy en el otro lado de la cama, ya somos como una familia, con Malu Carranza, que también trabajo con ella mucho, la acogida que tiene la familia del Quevedo, que me han acogido muy bien y llevo ya dos funciones con ellos y no me quiero ir de ahí, y la abuela hecha humo, me gusta desde que empieza hasta que termina, el final no lo es surprise.
¿Qué te cuesta a ti más, trabajar el drama o la comedia?
Nunca he hecho drama.
No,
te lo puedes creer.
Siempre comedia. Entonces
siempre
una espinita,
comedia.
¿No?
Una espinita.
Un papelón dramático
una,
para ti.
Sí,
sería...
sí, una espinada. Sí, sí. Pero no me dan...
Los
nunca
directores
me llaman.
Piensan que Silvia Gambino siempre está muy bien en un papel de comedia.
En un papel cómico, claro.
Pues nada, postúlate. Yo quiero hacer un dramón.
Yo lo digo siempre. Mira, me has dado la oportunidad, me encantaría. Pero si no, no pasa nada, ¿eh? Que estoy muy bien yo con mis comedias, que ya...
Qué
y la
maravilla.
Abuela hecha muy, muy divertida, muy divertida. A ver si vais a verla. Pero ya te digo que vamos a seguir un tiempo.
Vamos a recomendar La Abuela Hecha Humo todos los jueves a las 8:30, los sábados y los domingos a las 7 en el Teatro Quevedo. Silvia, estamos celebrando el Día del Libro.
Sí.
¿Qué lees, Silvia?
Uf, leo muchísimo, 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 muchísimo. Mira, empecé porque lo que más me gusta es la literatura negra, el suspense, todo eso, y ahora nada. Leo todo, 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 todo lo que cae en mis manos... Lo puedo leer. Ahora estoy leyendo de Pauline Jetje, La Faraona.
La Faraona.
Uf, por favor, ahora estoy muy metida en lo de las novelas históricas.
¿Sí?
Ay, bueno, pues ya está.
Tiene mucho éxito la novela histórica entre los lectores
sí.
Españoles.
Está,
hemos empezado hoy precisamente el programa hablando con la directora general del libro y nos decía eso, la novela histórica.
Sí.
Y ¿teatro? ¿Lee teatro, Silvia?
Leo teatro, sí. Tengo muchos libros de teatro que me los han regalado. Te puedo decir la verdad, no he ido a comprarlo, pero me los ha regalado mucha gente de teatro. Mírate para que lo tengas guardado y son cosas muy bonitas. Me los han firmado actores muy importantes. De Alberto Closas, padre, tengo muchos libros que me regaló porque fui novia de su hijo, fue mi suegro mucho tiempo. Y entonces tengo una colección de libros de teatro muy bonito. Y la verdad es que los leo. Jardiel Poncela, yo lo leo y digo, por favor, esto puesto en pie, ¿tiene que ser?
Pues estuvo un bisnieto. La semana pasada con nosotros, que está ahora con una obra también de
sí,
teatro.
Sí, en el Teatro Lara, que la he ido a ver,
¿sí?
La aconsejo. Hoy lo que
¿sí?
me reí, por favor, la dejar
usted tiene ojos de mujer fatal.
Ay, por favor, fui el martes pasado a verlo. Porque David Zarzo, uno de nuestros compañeros,
¿sí?
está ahí
también,
haciendo doblete.
También, muy bien. Pues Silvia, de verdad, un placer conocerte. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Con esa obra de teatro que ha nacido para quedarse mucho tiempo en el Quevedo.
Sí, sí, por favor.
La abuela hecha humo, recuerda. Silvia Gambino, hoy con nosotros para cerrar el programa.
Perfecta.
Y el broche de oro lo pone la música de Luis Ramiro. Si te gusta lo que escuchas, esta tarde, a partir, mejor dicho, esta noche, a partir de las 9 en Galileo. Hasta el lunes.
Eres perfecta y aún así no
te das cuenta.